Ya les digo que no se pierdan los próximos minutos, ya que gozamos de tener entre nosotros a Chapu Apaolaza, que es portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Muy buenas, Chapu.
Buenas tardes.
Y también entre nosotros un torerazo recién galardonado por la Unión de Abonados de Madrid como mejor novillero de San Isidro, Fernando Plaza. Muy buenas, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Antes les queremos hablar de esta tradición de la tauromaquia madrileña, ¿no? Alejandro
sí,
González.
Sí, Nieves, vamos a hablar de tauromaquia. Se me va a hacer complicado hablar con estas dos figuras que tenemos aquí al lado. Pero bueno, vamos a centrar el tema porque la tradición de la tauromaquia madrileña, con algunas variaciones, arranca en tiempos de los Reyes Católicos y sigue posteriormente con los Austrias y con los Borbones. Hablamos de grandes celebraciones reales que incluían este tipo de espectáculos. Se iniciaron en la Plaza Mayor y poco a poco se fueron construyendo el resto de los cosos para dar cada vez mayor cabida a los espectadores que demandaban este tipo de espectáculos. Una de las plazas más curiosas fue la de los Campos Elíseos de Madrid, un pequeño coso, una pequeña plaza en pleno barrio de Salamanca, en el que además de toros actuaba el elefante Pizarro, un elefante Nieves que en torno al año 1865 pues también se utilizaba en este tipo de festejos para luchar o divertirse contra los toros.
Bueno, lo que tenemos que dejar claro, y yo creo que ahí también nos puede ayudar Pablo Otero, es que Madrid ha sido una ciudad y un municipio de muchas plazas, no solamente esta, no solamente las que conocemos hoy, ha habido muchas más.
Así es, Nieves, así es, lo comentaba Alejandro, la primera posiblemente fue la Plaza Mayor de Madrid.
Plaza de Toros.
Plaza de Toros, entre Mercado, Auto de Fe, Plaza de Toros, pues ahí estaba un poco la cosa, pero sí, ciertamente fue coso. Y además, coso en repetidas ocasiones. Luego, la primera plaza como tal circular la tenemos muy cerca del Manzanares, que fue la Plaza de Casa Puerta, fue una instalación provisional, que bueno, pues ya tenía su entidad, tenía sus 50 metros de diámetro, era una arena bastante interesante. Y la primera plaza permanente tenemos que buscar en tiempos de Fernando VI, que es la de la Puerta de Alcalá. También era más sólida, ya hecha en piedra, con un aforo para 12.000 espectadores. Más o menos donde está ahora mismo Claudio Coello con Conde de Aranda. Bueno, pues ahí estaba. Llegó el ensanche de Madrid, llegó el ensanche de la ciudad y se derribó. Sí, al final lo que hizo fue sustituirse por la de Goya, también conocida como la Plaza de Fuente el Berro.
¿En Goya hubo otra plaza?
Sí, lo que hoy es el Palacio de los Deportes. Bueno, pues ahí estaba la plaza de Goya, la plaza de Fuente el Berro, y ya era muy, muy parecida a lo que tenemos aquí delante de nosotros. Tenía un estilo muy parecido, un poquito más pequeña, le llamaban la chata, y era en estilo neomudéjar, pero muy, muy parecido a lo que tenemos aquí. Ya era también muy grande, tenía ya sus palcos para los reyes, para la presidencia, para la orquesta con música, y funcionó en Madrid durante 60 años.
Madre mía.
Fue una tradición. Hay una anécdota.
O sea, que mucha gente, algunos que están por aquí peinando canas, seguramente.
No. Bueno, alguno, vamos a ver. Yo veo aquí gente muy joven. La verdad es que no sé si alguno habrá conocido la Plaza de Toros de Goya, no lo dudo. Pero bueno, pero una anécdota que nos lleva por otros vericuetos sobre el terreno sobre el que se levantó la plaza. Entrenaban unos señores de blanco que se llamaba Madrid Fútbol Club. Sí, unos señores que entrenaban.
Sí.
Era una escombrera, y esa escombrera pues era destinada a este entrenamiento de este incipiente club de fútbol, pero rápidamente se instala allí la Plaza de Toros de Goya Fuente el Berro. Y tenemos ya que avanzar hasta 1922, que es cuando empieza a construirse la monumental, la Plaza de Toros de las Ventas, que como pone en el frontal, se acaba de construir en 1929 y se inaugura en 1931. En su inicio tuvo 25.000 localidades. Creo que ahora ya eso no podrán ampliar los invitados. Tiene más localidades y tiene a su haber el ser la tercera plaza del mundo. Ojo, es la Montoya, es la primera por importancia, pero la tercera en localidades. O sea, que también hay que hacer tributo a los aficionados de México y de Valencia, en Venezuela, que tienen unas plazas también muy interesantes. En Madrid también hemos tenido, por supuesto, la de Tetuán, la de Vistalegre, pero sin lugar a dudas es esta primera, la de las ventas, la de Madrid.
Bueno, pues ya que nos has traído en este recorrido por las plazas de Madrid hasta las ventas, Fernando, ¿qué supone para ti estar aquí frente, no dentro del coso taurino, sino fuera? ¿Qué representa para ti estar aquí?
Hombre, pues como bien habéis dicho, es la primera plaza del mundo, ¿no?, por importancia. Y solo verla desde aquí, pues ya se pone uno casi nervioso, ¿no? En particular, vamos, yo que soy novillero, ¿no?, solo de pensar de querer volver a torear en ella, pues ya uno se pone nervioso, ¿no? Imagínense lo que es estar ahí dentro con llena, ¿no?, llena de gente y uno toreando.
Pero el público de Madrid ya le ha querido y una vez que dice este torero es mi torero, como ha ocurrido, hoy mismo ha recibido el premio al mejor novillero de San Isidro que da la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid por la actuación el día 20 de mayo ante novillos de Conde de Mayalde. ¿Qué pasó esa tarde? ¿Qué ocurrió aquí?
Bueno, pues esa tarde fue una tarde muy bonita para mí. Era la primera vez que iba yo a San Isidro y la verdad que bueno, como te digo, no fue una tarde rotunda porque no corté orejas, pero sí que lo que yo quería, mi objetivo era que la gente viera el concepto que tengo y lo que yo quiero llegar a transmitir, ¿no? Y bueno, creo que el aficionado lo vio y prueba está que el trofeo, vamos, el premio que me han dado sin cortar orejas, ¿no?, pues ha sido por ello.
Bueno, eso es que has gustado muchísimo y por eso decía, y Chapu lo sabe, Chapu que es colega, es periodista de San Sebastián, eres escritor, colaboras en muchos medios, una de las personas que más sabe sobre tauromaquia probablemente en este país, portavoz de esta Fundación Toro de Lidia que preside el ganadero Victorino Martín. Triunfar aquí ya es pasaporte para todas las plazas de España y probablemente del mundo.
Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy generosa conmigo, la verdad es que triunfar en Madrid te cambia la vida, ¿no? Y eso es algo especial, que no tienen otras plazas. Es decir, todo lo que sucede en Madrid es absolutamente crucial. Es como si fuera el gran juicio, ¿no?, la gran verdad que vive ahí dentro. Por eso yo creo que toda la gente del toro y también la gente que no viene a la plaza, pero de alguna manera lo siente. Cuando pasa por esta explanada, siente que aquí vive una verdad distinta, ¿no?
Y que aquí pasan cosas.
Que aquí pasan cosas. Es decir, sí, todo lo que sucede dentro, desde esos ladrillos hacia adentro, pues puede cambiar la vida de los hombres para bien y también para mal, ¿no? Toda la vida, en todos sus rangos, desde la mayor de las glorias hasta el mayor de los fracasos, la mayor celebración de la vida hasta la mayor tragedia, caben ahí dentro, ¿no? Y pues como sucede con el torero, ¿no?
Con Fernando Plaza.
Con Fernando. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando entra uno ahí puede cambiar la vida y puede ser algo totalmente distinto. Y eso se nota muchísimo. Cada tarde en Madrid es muy importante. Yo personalmente, y yo creo que le pasa a muchos aficionados, cada vez que entramos en las ventas tenemos una energía distinta, como una especie de pelos de punta, ¿no?
A mí me da mucho miedo porque me pongo en la piel de los toreros, sí, y es que es tan exigente el público madrileño,
sí,
que a veces yo no sé si escucháis cuando estáis en el ruedo las cosas que se dicen, porque la gente grita y lo dice para que lo oigáis.
Bueno, pues hay muchos toreros que dicen que no se escucha, que están concentrados, pero yo en mi caso sí que, aunque por muy concentrado que estés en la faena y con el animal, sí que muchas veces lo escucha, ¿no? Pero bueno, hay que intentar evadirse y nada, y centrarse en la faena.
Qué fácil se ve todo desde la barrera, pero venga, pégate más. Es que estas cosas se ven, pues eso, todos llevamos un seleccionador, llevamos también un apoderado, ¿no?
Un apoderado.
Y un cantante, sabemos cantar también muy bien, pero claro, cuando se visten de luces, ahí ya
es distinto.
¿Verdad?
Es distinto. Fernando, yo que te quería dar también la enhorabuena, ¿no?, por lo que sucede. Cuando alguien está viendo lo que está pasando en Madrid, son códigos absolutamente distintos de la vida real. Es decir, de un lado al otro de la M30 hay dos universos totalmente distintos, ¿no?
Claro.
Uno en el
claro,
que uno tiene que arriesgar todo, incluso la vida, o primero la vida, por triunfar, donde todo es compromiso, donde todo es honor, donde todo es ir hacia adelante y nunca retroceder. Y luego un mundo en el que todos esos códigos, pues muchas veces se esquiva, ¿no? Donde es esquivar, donde es a veces hay más mentira y por eso cuando alguien entra en la Plaza de Toros de las Ventas y ve la manera de juzgar tan dura del público, de parte del público a los toreros, pues se extraña, ¿no? Pero yo quiero romper una lanza a favor de Madrid.
A ver.
Tiene un corazón muy grande esta afición.
Ah, eso me gusta, ¿ves?
Tiene un corazón enorme. Es muy dura y cuando te quiere sin ambages, ¿no?
Eso
yo,
es.
Vamos, yo no estaba en el ruedo, ¿no? Con el permiso de Fernando.
De Fernando.
No, yo creo que, vamos, comparto totalmente lo que acabas de decir. Yo creo que Madrid, dentro de su dureza, ¿no? Y que decimos a la hora de juzgar, se entrega, ¿no? Cuando un torero de verdad se entrega, Madrid se entrega, ¿no? Con él y la verdad está en todos los triunfos que pasan, yo creo, en Madrid no son por suerte, ¿no? Es por algo y es porque ha habido un torero que se ha entregado y la afición la ha reconocido.
Pues fijaos que la unión de abonados y aficionados taurinos ha dado hoy como triunfador de la feria Antonio Ferrera, como mejor faena Antonio Ferrera, como mejor toro a cara sucia, como mejor picador Juan Francisco Peña, mejor banderillero Fernando Sánchez, mejor brega Iván García, mención especial a David de Miranda y he dejado a Fernando para el final, mejor novillero por su actuación el día 20 de mayo ante novillos de Conde de Mayalde. ¿Qué importante es el toro? Es que no le damos importancia cuando hablamos del torero, pero los aficionados sí saben cuando un torero está frente a un gran toro. ¿Los toreros lo veis nada más salir de toriles? ¿Estáis viendo ya que yo aquí me voy a lucir?
Hombre, intentamos verlo lo más rápido posible, ¿no? Desde que sale, pues ya intentamos ver las cualidades, los defectos, para luego a la hora de la faena, ¿no? En la muleta, sobre todo, pues intentar sacar el mayor partido, ¿no?
Fíjate que hoy comentábamos con Curro cómo aquí también, de repente, un grande como es Curro Romero, un día dijo que no le gustaba como el toro, decía que miraba con mirada de muerte y se fue. Y le detuvieron la Guardia Civil, pero al día siguiente volvió y salió por la puerta grande. Pero es que los toreros son muy de piel, ¿no? Me da la sensación, Fernando, que veis a un toro, yo no sé si tú te atreverás un día a decir, yo a este toro no lo toreo.
Pues, hombre, la verdad que Dios quiera que no me pase, ¿no? Pero... bueno, los toreros somos muy transparentes y yo creo y la verdad que intentamos siempre estar bien, superarnos, pero hay momentos también muy difíciles, ¿no? Como acabas de decir, y cuando uno no lo ve y pues se lo pasa mal, ¿no?
Claro.
Se pasa realmente mal.
Bueno, puede no torear Curro podía hacer eso, decir que no lo toreo y le daba igual, ¿no? Pero a lo mejor cuando uno está empezando, como Fernando, como novillero, no tiene más remedio que torearlo, aunque, ¿verdad, no, Chapu?
Sí, sí.
No hay más remedio.
Yo no sería nunca capaz. Yo necesitaría dos autobuses de psicólogos, bueno, uno de psicólogos y otro de psiquiatras, para meterme en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas.
Ah, tú también. Es que yo también voy en ese autobús. Yo voy contigo.
Yo no podría. Creo que ni con los mejores preparadores.
Qué miedo me dan, madre mía.
Es decir, mira, con la Fundación del Toro de Lidia acompañamos a mucha gente a su primera tarde de toros y entran en el callejón de las ventas con nosotros y gente de la política, del mundo de la cultura, gente que nunca ha estado en una plaza de toros, por ejemplo. Y yo siempre les llevo al túnel de cuadrillas, ¿no? Al patio de cuadrillas donde estos superhombres, que en realidad son hombres como los demás, pero que hacen cosas extraordinarias, están preparados justo antes de arrancar el paseillo y les digo... Guarda el teléfono móvil, no hagas fotos, solamente siente la verdad que existe aquí, ¿no? El compromiso de salir ahí, es decir, un paso del que nadie se puede echar atrás, ¿no? El reto es increíble, ¿no? Como decía antes, en un mundo donde todo el mundo busca excusas siempre para autocompasión, para decir, bueno, en realidad estaban todos contra mí. No, estos van ahí, como dice, con un traje que es transparente, van desnudos y tienen que salir al ruedo terrible.
A darlo todo,
a darlo
¿eh?
Todo.
Pilar Vicente está mezclada entre la gente aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Pues Pilar, quiero saber qué sensación les produce el ver la Plaza de Toros. No sé si son aficionados o no.
Pues fíjate qué maravilla. Tengo aquí a mi derecha a Nadia, que tiene solo 20 años y desde los 9 años esta mujer acude a las plazas de toros porque en su familia hay gente que se dedica a ser recortador en los encierros.
¡Anda!
Nadia, ¿qué te produce estar aquí delante de la Plaza de las Ventas?
A mí me resulta muy impactante y cuando entro se me pone la piel muy erizada. Porque para mí el toro es mi pasión y mi referente son muchos toreros y donde llegan ellos no se puede llegar casi nunca.
Ay, o sea, ¿qué le dirías a Fernando que hoy ha recogido el premio a mejor novillero?
Pues sinceramente yo le he visto y tiene mucha proyección. Tiene que seguir su concepto, no tiene que cambiar y siempre mirar al futuro y eso.
Ah, qué bueno, por favor. Enseguida nos tienes que explicar el concepto que tienes, ¿eh? Gracias, qué bien hablaba nuestra amiga, gracias.
Nadia, estaba recordando el episodio de Curro Romero, que fíjate con lo jovencilla que es, lo recordaba perfectamente los almohadillazos y la detención del maestro de camas. Y está con nosotros también, con 24 años, también muy joven, Javi, que es también súper aficionado a la fiesta.
Sí, está claro, estamos ante una plaza histórica y la verdad que siempre pasearse por aquí, aunque sea hoy que no hay toros, siempre es un día que se te ponen los pelos de punta. Cada vez que paso por esta plaza, la verdad que se te ponen los pelos de punta, sí.
Oye, Javi, ¿alguna vez has toreado una vaquilla?
Bueno, alguna vaquilla sí, pero...
¿Y
pero
qué de esto, tal?
Bueno, siempre por echar un poco las risas, ¿no? En los aficionados también siempre nos gusta acercarnos al mundo del toro, ya sea venir a la plaza o irte a las capeas, a los encierros, y siempre estar cerca del animal... pues siempre es un momento bonito y bueno, está muy bien, la verdad. Te lo pasas muy bien y lo sientes de cerca, sí.
Oye, Javi, has sido muy valiente porque yo creía que ibas a decir que eras torero de salón.
también, eso es lo que mejor, de salón es lo mejor.
¿Verdad? Qué bien lo hacemos de salón.
De salón muy bien, luego los maestros y la gente que de verdad sabe, pues es la que tiene el mérito de ponerse ahí cada tarde y de jugarse la vida.
De toros de las ventas, se nos ha ido la comunicación nada más que un ratito, así que seguimos de vuelta, gracias a Mariano, gracias a Jorge, son los primeros que sufren muchísimo con todo esto, porque tiene su dificultad, piensen que estamos en un camión, fuera de los estudios centrales, y que de repente se nos va la luz y no podemos llegar hasta ustedes, pero hemos vuelto. Gracias por solucionarlo, Mariano y compañía. Y nosotros estábamos hablando, yo creo que ha sido el efecto Javi, que como nos hemos puesto en su piel con ese toreo de salón,
eso es.
Se nos ha ido hasta la energía.
Sí, no, decía que al final que los que tienen el mérito y los que salvan, ¿no?, esta fiesta, al final son los que se ponen delante y los que se juegan la vida, porque decía que al final... Esto es una profesión de las profesiones en las que trabajas y ofreces tu verdad, que es jugarte la vida. Entonces,
claro.
Hay que darle las gracias a los matadores, sí.
Claro, pues...
Fíjate, Nieves, un pequeño detalle. Nos contaba aquí, bajito, Nadia, dice, yo he estado en la escuela taurina del Batán. También es una valiente,
¿sí?,
nuestra amiga.
Sí, sí.
Oye, porque... ¿y por qué no has seguido adelante como mujer torera?
Yo no me veo capaz de ponerme delante de un animal como hizo la gran Cristina, o sea,
Sánchez.
Cristina Sánchez. Entonces, yo prefiero verlo desde la barrera.
Pues vamos a hacer una cosa y es decir también que Fernando es perteneces a la escuela, estuviste en la escuela de José Cubero Gillo. También eres hijo del que fuera matador de toros y actual subalterno Fernando José Plaza, así que un saludo también a tu padre. Pero ya que tenemos al Gillo ahí delante, ¿verdad?, en escultura, yo creo que lo tenéis clarísimo que salís a jugaros la vida, Fernando.
Pues yo creo que es una de las pocas cosas que tenemos claro, ¿no? Esto, como bien estáis diciendo, aquí hay una verdad absoluta que aquí se muere y se muere de verdad, ¿no?
Y merece la pena el dar todo en ese momento, arriesgar tanto.
Los toreros pensamos que sí, si no, no nos pondríamos delante, ¿no? Cuando uno piensa que no merece la pena, es mejor quitarse, ¿no? Y dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero cuando uno lo tiene claro y lo da todo por ello, pues está capacitado para dar incluso su propia vida, ¿no?
Claro. Vamos a hacer una cosa y es hacer una pequeña pausa. Enseguida voy contigo, Chapu, pero vamos a hacer una pausa y continuamos en Madrid Directo. Vamos a intentar ver si todo sigue bien, si podemos seguir como está previsto hasta las 8 de la tarde desde la Plaza de Toros de Las Ventas. Una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 7, tercera jornada de la competición europea. Zalgiris, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras han hecho aflorar en ocasiones restos de origen de gran valor. Yacimientos paleontológicos cerca del Hospital 12 de Octubre, vestigios romanos en el Metro Ligero o, recientemente, un anuncio de los años 20 en la estación de Sevilla. A mediados de los años 20, al empezar las obras de Tirso de Molina, también se encontraron esqueletos de los monjes del convento de la Merced, derribado en el siglo XIX. Los huesos se depositaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Cuenta la leyenda que, a medianoche, se escuchan gritos.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Seguimos en la Plaza de Toros de Las Ventas, acabando un programa que empezó a las 4 de la tarde, son las 7 y 38 minutos. Estamos dedicándole el final de nuestro programa a esta Plaza de Toros en la que estamos, rindiendo homenaje al mundo del toro, como no a los toreros y también a las personas que promocionan el toro. Cuéntanos, Chapu, el toro de Lidia, yo creo que no hay un animal más bonito.
Sí, en realidad es un animal muy especial, ¿no? Es algo que está totalmente fuera de los cánones de los animales con los que solemos relacionarnos. Es un animal extremadamente poderoso, es un animal que se mide y se juzga por su carácter. Es decir, de todos los animales que consumimos, que no son nuestras mascotas, pues de los 700 millones de animales que en España se consumen, nadie sabe si eran valientes o cobardes, ¿no? Si eran bravos o mansos, o si el pollo o la ternera. Y en cambio al toro se le rinde un honor casi divino, ¿no? Hay todo un rito y un rito de sacrificio en el que se está sacrificando prácticamente un dios, ¿no? Aquí en Madrid, pues el aficionado conoce prácticamente toda la reata del toro, del novillo que lidió Fernando, de la corrida, se presta muchísima atención y se le rinde un honor además de el propio sacrificio y además de darle muerte, ¿no? Que es algo aparentemente contradictorio, pero tampoco lo es tanto, ¿no?
Bueno, Chapu y Fernando, me gustaría que acabar con los dos y decir que esto es un punto y seguido, porque efectivamente seguiréis contagiando a la gente de amor por la fiesta de los toros. Y a Fernando, que está dispuesto, decidió un buen día que lo suyo era esto y dejar todo lo demás. Fernando, en este momento, es uno de los jóvenes novilleros que más despuntan. Ayer hablaba con mucha gente y me decían, plaza. El futuro, uno de los hombres del toreo es plaza. Y tú hablabas de un concepto. ¿Cuál es ese concepto que tú tienes a la hora de torear?
Bueno, pues mi concepto, yo es más que concepto, es una filosofía, ¿no? Que quiero coger una filosofía de vida que me intentó inculcar un poco, o he querido cogerla yo, ¿no? De Antonio Corbacho, que en paz descanse. Que bueno, es la verdad que, como bien venimos hablando, es hacerlo todo con mucha pureza, mucha verdad, intentar hacer las cosas muy despacio, muy bien. Y sobre todo, pues no engañarme ni a mí mismo ni al público, ¿no? Que es el que paga una entrada para verte, ¿no? Sobre todo, pues eso, con mucha pureza y mucha verdad, ¿no?
Pues Fernando, te deseamos toda la suerte del mundo, que triunfes en esta, sigas triunfando en esta plaza y en otras plazas. Y a Chapu, el que me gustaría quedarme con alguna idea. ¿La fiesta tiene los días contados, Chapu,
no?
¿Tiene larga vida?
Sí, la gente del toro somos gente que venimos dando brincos desde hace 10.000 años. Nos han intentado prohibir papas, reyes y gobiernos y no lo han conseguido. Y antes, cuando estábamos hablando con el público, he recordado un dato. La gente joven que va a la Plaza de Toros y a la Plaza de Toros de las Ventas, los jóvenes de entre 15 y 19 años, según el Ministerio de Cultura, acuden a los toros un 40% más que los mayores de 50. Si alguien piensa que esto se ha terminado, está equivocado, ¿no?
Bien, no sé si quieres añadir algo, Fernando, a esto que acaba de decir Chapu con tanta rotundidad.
Pues nada más, que somos muchos los jóvenes, que nos gusta la fiesta. En todas las escuelas taurinas que hay en España hay muchos chavales apuntados queriendo ser toreros. Y muchos aficionados, ¿no? Que se ven en las plazas, que están llenando las plazas y se ve cada día a más gente joven.
Muy bien, pues hemos hablado de toros, cómo no, estando en la Plaza de Toros, afuera de la Plaza de Toros de las Ventas. Muchas gracias, Chapu.
Gracias a vosotros.
Gracias, Fernando.
A vosotros.